Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Había hace unos siglos un hermano lego, se llamaba Alonso Rodríguez, hoy es San Alonso Rodríguez. Este hombre no había estudiado nada, trabajaba en un colegio de teología. Los estudiantes iban a, pues como a tratar de tomarle un poco el pelo, y le preguntaban las cosas más difíciles que habían estudiado en clase, que cómo las resolvería él. Y cuando les contestaba, se quedaban admirados de la sabiduría de sus respuestas. Daba respuestas acertadísimas, y le preguntaron cuál era su secreto. Y aquel hermano lego dijo: yo procuro meditar todos los días la vida de Jesús para acostumbrarme a pensar y a actuar como lo hacía Él. Pues es una gran respuesta que nosotros podemos hacer también nuestra. Si nosotros también nos acostumbramos todos los días a meditar mucho la vida de Jesús y nos acostumbramos a pensar y a actuar como Él, pues tendremos la sabiduría. Sabremos resolver cada cosa con respecto a los demás, con respecto a nosotros mismos, con respecto al mundo. Veremos las cosas desde sus ojos. Pues también San José María nos decía que deberíamos tener la vida de Jesús como una película, toda en nuestra mente, que en cualquier momento pudiéramos decir: pues me acuerdo de esta frase, me acuerdo de esta escena, se me aplican estas palabras. Esta es la reacción de Jesús ante una situación u otra. Y muchas veces podremos hacerlo diciendo a través de María, que era la que más contemplaba a su Hijo, la que más sintonizaba con Él. Y si nos adherimos al corazón de María, pues habremos llegado como a lo más profundo del corazón de Jesús. Pues vamos a meditar y a tener muy en cuenta, como lo hacemos, pues a leer el Santo Evangelio, al considerar los misterios del Rosario, al llevar, pues muchas veces a nuestra oración, los pasajes de la vida de Jesús. Pues vamos a pensar qué calificativo podríamos darle a la vida de Cristo. Pues podemos decir: siempre es ejemplar en todo. O podríamos decir que es una vida humilde, una vida pobre, una vida llena de caridad, llena de amor. Y también que es una vida filial, una vida que está sobre todo tratando de hacer la voluntad del Padre Celestial, siempre en contacto con el Padre Celestial. Por eso tantas veces se iba a hacer oración. Es decir, mi voluntad humana quiero saberla ajustar a la voluntad de mi Padre. Quiero agradar a mi Padre, quiero hacer en todo aquello lo que mi Padre ha dispuesto para mí. Y recorriendo la vida de Jesús, como decíamos, como una película, podemos decir, siempre está ajustándose a la voluntad del Padre. La carta a los Hebreos dice que cuando entró en el mundo, dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo a hacer tu voluntad. Nosotros se lo pedimos todos los días al rezar el Padre nuestro: fiat voluntas tua, que se haga tu voluntad. Pues en este retiro, en esta primera meditación, se nos invita a considerar esto: si estamos cada uno siempre buscando, como Cristo, hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el secreto para conseguir la vida eterna, para ser felices en la tierra, para tener paz. Decir: como el Señor me alimenta, es hacer la voluntad del que me ha enviado. No me interesa otra cosa más que ser tu voluntad, A veces les preguntan a los santos cosas. ¿Sí? ¿A usted le gustaría, pues, morirse joven o morirse viejo? Y a usted ya quisiera ir a gozar de Dios, y siempre contesta lo mismo. O sea, yo no prefiero una cosa por encima de la otra. Yo lo único que quiero es que se cumpla la voluntad de Dios en mí, y por lo tanto no voy a tener miedos o rebeldía. Voy a dejarme llevar por el proyecto de Dios. Voy a estar haciendo como Jesús, ajustes. Si voy a hacer mucha oración para saber por dónde me quiere, pues, iluminar el Padre Celestial. Porque puedo, a lo mejor, como dice también el Señor, muchas veces decir, Señor, Señor, y no entrar en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará. Pues vamos a la oración a ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué quieres hoy de mí, Señor, que estoy en el día de retiro del curso anual? Pues seguramente nos va a decir, quiero que te metas profundamente en la oración. Quiero que aproveches, pues, que estás en un lugar muy tranquilo, muy silencioso, que no tienes teléfono, ni nadie toca la puerta, ni te distrae nada. Pues para que te metas así como hacen los buzos que se meten al hondo del mar, a la profundidad del mar, que te metas a estar conmigo. Y me gustaría que lo hicieras a través de María, porque ella es la que, pues no sé, si vas sola, pues no vas a poder hacerlo tan bien. Si estás con ella, ella te va a meter en su corazón, en su profundidad, y ahí vas a estar mucho más identificada, más alto. ¿Y qué más quieres? ¿Qué quieres esta semana que nos falta de curso anual? Lo mismo, que te sigas metiendo profundamente en el trato conmigo, que no me pierdas de vista, que esta sea tu alimento, que te alimentes de mí, no solo porque comulgas en la Eucaristía, sino porque todo el día estás alimentándote de mí, porque alimentas de mí tus pensamientos, o alimentas de mí tus sueños, tus ansias, y porque buscas en todo, pues, escucharme, estás atenta a lo que quiero decirte, pues una pequeña mortificación, una corrección fraterna, un detalle de servicio, una sonrisa, olvidarte de tu yo, porque te quiero feliz en la tierra. Y tu felicidad vendrá precisamente de que hagas lo que yo he dispuesto para ti, porque yo quiero para ti un plan de felicidad. Por eso tu vida tiene que ser una alabanza a Dios, una glorificación de Dios. Mi alma glorifica al Señor. Darle gracias, muchas gracias siempre por todo, porque todo es maravilloso, porque todo viene de su mano. Pues estamos aprendiendo de Jesús, que tiene una vida filial, una vida donde se alimenta de la voluntad del Padre, hasta el último momento, que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumatum est, todo está cumplido. Y nos da ejemplo en las situaciones más difíciles, como en Getsemaní. Cuando siente gravitar sobre sus hombros el peso de los pecados del mundo y la angustia que le espera, y suda sangre y dice, pues si puedes que esto pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es coherente y sigue hasta el final diciendo que viene a ser la voluntad del Padre. Decía San Agustín, ¿quiénes son los rectos de corazón? Y contesta, los que quieren lo que Dios quiere. Esos tienen rectitud, o sea, una conciencia recta. Los que quieren lo que Dios quiere. No quieras torcer la voluntad de Dios para acomodarla a la tuya. Corrige, en cambio, tu voluntad para acomodarla a la de Dios. rectitud de corazón, rectitud interior. ¿Qué pasa cuando no se busca siempre la voluntad de Dios, cuando no deseamos hacerla en todo? Se nos deforma la conciencia. Vamos siendo personas que, de alguna manera, se mienten a sí mismas y acaban mintiendo también a los demás. Que piensan que está bien hacer una cosa cuando realmente no la está queriendo Dios que la hagan. Y viven pues como si la brújula interior se les hubiera descompuesto. Y entonces van chueco. Y entonces, a ver, aprende a oír a Dios, aprende a decir, ¿cuál es tu voluntad, Dios mío? Yo solamente quiero cumplir tu voluntad. Voy a realmente buscar escuchar tu voz. Quiero oír tu voz. Por eso necesitamos siempre ser personas pues que vivan hacia adentro, que sepan oír. Esto que hemos recordado muchas veces, bueno, tenemos solamente una boca, pero tenemos dos orejas, porque es el doble de difícil oír. Es muy difícil oír, es muy fácil hablar. Y a veces pues vamos a hablar cosas que no debemos tampoco, porque no estamos oyendo. No somos personas que tengan como ese aparatito receptor que capta las señales. Y por eso tenemos que saber discernir, es decir, ¿qué me dices en este acontecimiento? ¿Cómo te puedo amar más en esta situación? ¿Qué me dices de cada persona de las que vive en mi centro? ¿Qué me dices de las personas con las que hago apostolado? ¿Qué quieres que haga en la situación de mi familia? ¿Cómo interpreto pues esta pena? ¿Cómo resuelvo esta contrariedad? ¿Cómo me lleva más a ti? Quiero hacer tu voluntad. Por eso tenemos algunas señales para saber si sí estamos acostumbrándonos a hacer la voluntad de Dios o si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, una señal muy clara de que no estamos haciendo la voluntad de Dios es cuando tenemos quejas interiores, porque estamos rechazando lo que Dios quiere, sea lo que sea. Pues yo quería estar muy sano esta semana porque tengo muchísimas cosas que hacer y Dios me mandó una gripa. Y entonces me pongo muy rebelde. Dice, me parece muy bien la gripe. Si tú lo quieres, Señor, yo también. O, pues no sé, me cambiaron una situación que me agradaba mucho de un encargo apostólico o de un centro o de una ciudad. Me rebelo. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy diciéndole, Señor, aquí te estás equivocando. Déjame darte consejos porque no sabes hacer las cosas. Pues tenemos que aceptar todo. No sé, quizá ahora que estamos aquí en Tosi y vemos el campo, pues nos damos cuenta de que se han secado las cosechas. Llovió al principio, pero dejó de llover. Y tienes, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Si la gente necesitaba de la cosecha para alimentarse, para lo que sea, para poder tener una seguridad material, para que fuera la recompensa de su esfuerzo, y resulta que se secó, que está todo amarillo, que no se consiguió el fruto. Y pues seguramente el Señor nos va a decir, ¿sabes por qué yo permito todo? ¿Por qué permito los males físicos? Pues para sacar bienes espirituales. Me importa mucho más el bien espiritual, el bien de las almas. Y a lo mejor vamos a pensar, si estas personas podían llegar a tener una gran abundancia, les iba mal para sus almas. Y entonces, voy a tener los bienes superiores. Y sí, Dios mío, tú eres infinitamente sabio, infinitamente bueno. No mandaste el agua, no quisiste que viniera más agua. O es posible también, pues está temblando horrible, se está cayendo la casa, se nos está cayendo encima el techo. ¿Quién está moviendo el mundo? Pues Dios. Él es el que está haciendo que vibren los cimientos del, del planeta Tierra, o del planeta Tierra por lo menos en el lugar donde estamos nosotros. Y tendríamos que decir, Señor, dame fe para que también en esos momentos te encuentre, vea que ahí está tu querer. Acepto todo lo que tú dispongas. Ayúdame a saber abandonarme. No quiero tener nunca rechazo, rebeldía. San Francisco de Sales decía: quienes aceptan la voluntad de Dios colocan su voluntad paralela a la de Dios y entre las dos forman una escalera para subir al cielo y a la santidad. Como un palo, la voluntad de Dios y otro, el mío. Pero quienes se oponen a la voluntad de Dios atraviesan su voluntad contra la voluntad divina y entre las dos forman una cruz que los atormenta. Un día le preguntaron, ¿qué prefiere, morir joven o llegar a una buena ancianidad? ¿Ir directamente al cielo cuando se muera o pasar antes por el purgatorio? Y respondió, ninguna de estas cosas deseo más que la otra, ya que nuestro Señor pensó desde toda la eternidad, qué era lo más conveniente para mí, y eso será lo que me sucederá. Yo quiero estar siempre completamente de acuerdo con su santísima voluntad. Él es el que sabe. Nosotros somos los que no sabemos qué es lo mejor. Por eso lo más conveniente es colocarse en sus manos y dejarle que obre según su infinita sabiduría y su gran bondad. Pues tenemos aquí esta primera señal, decir, Señor, yo quiero saber si cumplo tu voluntad porque todo me parece bien, porque tengo paz, porque no rechazo, porque no me rebelo, porque te digo siempre que sí. Otra señal de que sabemos cumplir la voluntad de Dios es porque somos obedientes, porque nos gusta obedecer, porque nos encanta obedecer. En cambio, si estamos rechazando algunas cosas de obediencia, pues estamos rechazando en el fondo el querer de Dios. Por ejemplo, podemos cuestionar las disposiciones que nos llegan. Una indicación de las directoras que no me gustó, o del Padre, o un aspecto del espíritu de la obra que no vivo, no quiero vivir, porque sea la cuenta de gastos, la corrección fraterna, la confesión semanal, lo que sea, el consultar los gastos extraordinarios, el entregar los regalos de la familia. Pues todo, Señor, me encanta obedecer. Yo no quiero separarme ni un milímetro de lo que tú hayas dispuesto. No cuestiono las disposiciones. Y por lo tanto no tengo espíritu crítico. No falto a la unidad. ¿Están dispuestos? ¿Por qué voy a comentarlo con otra? Y a decir, pues, esto no me gustó. Y, pues, la verdad es que ojalá esto cambie. Vamos a callarnos. Como decía nuestro Padre, muy fácil que nos arrepintamos por haber hablado de más que por haber hablado de menos. Pero siempre me he arrepentido de haber hablado de más, decir. Pues que quiero hacer la voluntad de Dios y al Señor no le gustará que yo tenga como ese fondo ahí, como de un poquito de rechazo. Y a lo mejor tengo que decir en este momento, Señor, de la historia de mi vida, quiero decirte que sí a todo lo que has dispuesto. A lo mejor hay veces que te he dicho que no. ¿Qué cosas que no he aceptado de fondo? Y ahorita es una buena oportunidad para decir, esto que me sigue doliendo, que me pasó hace pues, 15 años, o lo que sea, que siempre lo traigo como una espinita, te digo que claro que sí, que me parece muy bien, porque lo mandaste tú, y me hizo sufrir, y la pasé mal. Es más, a lo mejor hasta tuve alguna duda de vocación, con esto que me pasó, pero gracias a Dios salí adelante. Pues ahora ya con la serenidad del tiempo que ha pasado, te digo que sí, que sé que trabajaste mi alma, que la fuiste purificando, que agarraste tu martillo y tu cincel y me fuiste quitando cosas que no me hacían bien, sobre todo de la soberbia. Y por eso hoy te digo que me encanta tu plan, que ya con la serenidad del tiempo, pues este sufrimiento sé que ha sido muy positivo, me ha hecho más humilde. Ha sido además una fuente de gracia. Voy a decirte que sí. De fondo, no nada más con la voluntad, sino con el corazón. Porque me mueve la fe y el amor. Quizá muchas veces hemos repetido esa jaculatoria que nuestro padre dice que repitió en la cabecera de un hombre que estaba muriendo. Fiat ad impleatur, laudetur atque in eternum superexaltetur, justissima et amabilissima voluntas Dei super omnia. Amén, amén. Que se haga, que se cumpla, que sea alabada y eternamente exaltada la justísima y amabilísima voluntad, justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. Queremos que se cumpla. Fiat voluntas tua. Le digo todos los días, Señor Padre, hágase tu voluntad. Y cuando viene digo, no, esta no. No, es que hágase tu voluntad. No solo hágase tu voluntad, no solo que se cumpla tu voluntad, sino que sea alabada tu voluntad. Y para siempre exaltada, bendecida. ¿Por qué? Porque es una voluntad justísima y amabilísima. Justísima, como decíamos ayer, nada que sea injusto va a quedar sin justicia. Hasta el último quinto, hasta el último de agravio, todo va a ser saldado en justicia. Y el Señor va haciendo que se haga su justicia, y que se haga en mí tu justicia. Y además le digo que es amabilísima. Ya nos puede servir aquella historia del Antiguo Testamento donde el rey David mandó hacer un censo, pues quería como envanecerse de lo mucho que había crecido su pueblo, y a Dios le cayó muy mal eso que hizo David. Y le dijo, pues para reparar tu falta te voy a mandar tres castigos. Bueno, un castigo, escoge de estos tres. Y le puso tres posibilidades. Y David le dijo, pues escojo aquel en que estoy en manos de Dios, porque más vale estar en manos de Dios que en manos de los hombres. Pues más vale siempre estar en manos de Dios que en manos de los hombres, porque es una justísima y amabilísima voluntad de Dios. Pues que no rechacemos, Señor, que entendamos estos signos donde a veces nos hacemos a un lado de tu voluntad, porque no queremos oírla, porque no buscamos qué nos quieres decir en aquello, o porque reaccionamos mal, o porque nos hemos acostumbrado a la mejor a no hacer algo que tú quieres que yo haga, como por ejemplo cualquier cosa de obediencia del espíritu de la obra o de mis deberes de Estado, sino que quiero aceptar de fondo, movido por la fe y por el amor, todo cuanto dispongas en mi vida. Y quiero como limpiar un poquito mi interior de aquellas veces que no haya yo sabido hacer tu voluntad. De mi historia, de lo que se me ha quedado un poquito atravesado, como no lo he digerido bien. Ya todo, también eso, también lo que más me ha supuesto pues rebeldía o rechazo o duda. Todo quiero encantado decirte que sí, como tu Hijo Jesucristo. Ya nos acordamos de esa anécdota también que cuenta el Papa Benedicto XVI en alguna de sus encíclicas sobre la Madre Vaquita, Santa Josefina Vaquita, esta religiosa de Sudán, negra, y ya estaba muy ancianita en su convento, sentada en una silla, pues así como simplemente esperando la muerte, No, no tenía nada que hacer, ya a lo mejor no podía hacer nada, como de repente hay gente pues, que ya pues está muy enferma o está muy vieja. Y ya está ahí nomás, a lo mejor nomás la sacan a que tome el sol, en su silla con su cobertorcito. Y ahí estaba la monja viejita y fue el obispo a su visita, pues su visita pastoral, y le preguntó, ¿y usted, madre, a qué se dedica? ¿Qué hace? Y le dijo, pues señor obispo, yo hago lo mismo que usted. ¿Cómo? Le dijo el obispo. Pues sí, yo hago lo mismo que usted. Los dos estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pues esa es la voluntad de Dios, que yo esté en una silla nomás ahí, esperando que me llegue la muerte. Esa es la voluntad de Dios. Yo soy obispo que estoy haciendo la visita pastoral y llevando pues, los sacramentos o la predicación o la, pues, el gobierno de la diócesis. Ah, pues entonces usted también está haciendo la voluntad de Dios. Háganlo los dos la voluntad de Dios de la mejor manera. ¿Tú qué estás haciendo? Pues estoy obedeciendo, estoy haciendo la voluntad. No me quiero salir de este camino que ha dispuesto Dios en mi vida, porque es el camino del cielo. Porque es mi alimento. Por eso voy a hacer mucha oración como Jesús. Por eso su vida es una vida filial. Toda su vida. Podemos decir, a ver, y aquí estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y aquí también. Y cuando se perdió en el templo. Y cuando, pues, no sé, dejó a María sola. Y cuando, pues, caminó sobre las aguas. Y cuando expulsaba demonios. Y cuando se fue al desierto, siempre, siempre, siempre. Y cuando expulsó a los mercaderes del templo, ¿por qué reaccionaba así? Pues en definitiva porque lo había oído de su Padre Celestial. Porque ajustaba su voluntad humana a la voluntad divina. Y como siempre vamos a través de nuestra Madre que nos unimos a su manera de cumplir la voluntad de Dios, todo es, nuestra vida es de la forma de la vida de María, y mejor vamos a cumplir la voluntad de Dios uniéndonos a la voluntad de Dios que cumple María, porque pues nos lleva hasta arriba, hasta lo más alto. Y por eso repetimos muchas veces, echa anchila Domini, aquí la esclava, echa anchila Domini, fiat mi secundum verbum tuum, que se haga, yo quiero que se haga. No solo sí, sino hágase. Y entonces toda su vida efectivamente se convierte en un canto, maravilloso canto de alabanza a Dios. Magnificat anima mea Domino. Me está pareciendo maravilloso lo que está disponiendo Dios. Y mi alma entonces se dedica a glorificarlo. Dicen que una vez había una gran cantante que se enfermó de la garganta. Le dio cáncer en las cuerdas vocales. Y la iban a operar y dijeron, mire, ya no va a poder, no solo no va a poder cantar, sino no va a poder hablar. ¿Quiere usted decir alguna cosa antes de que la durmamos? Y las últimas palabras que pronunció fue, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pues qué bonito decir, yo estoy siempre glorificando a Dios, estoy teniendo esta actitud de María ante todo. Estoy diciendo, mi alma se llena de gozo en Dios, mi Salvador, porque ha hecho cosas grandes, porque todo lo que Dios dispone es lo más maravilloso. Esta es nuestra fe y así queremos también hacer que se desarrolle cada uno de los acontecimientos de nuestra vida.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me han comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía,